Muy buenos días, son las 9:08 de la mañana de este día 27 de marzo. ¿Qué me decís de la combinada que nos manda Chucky, no?
Oye, pero tenemos a Chucky en la mañana y creo que esto merece un homenaje.
Chucky, no sé si es un homenaje, que tú no tenés puesto los audífonos.
No, pero lo escuché.
Que vieres lo que me acaba de decir.
Pero si acá, si lo escuché.
O sea, una falta de respeto.
Pero ya, yo estoy feliz de haber visto a Chucky día en la mañana. Es como volver a la avenida Santa María en las mañanas.
Hay olor a azufre ahí adentro.
Gran valor Chucky, ¿eh? Sí. En algún minuto el personaje más conocido de este programa. Después el doctor lo superó.
Sí. Bueno, algo tienen en común. Oye, una mañana en que las noticias más importantes vienen por el lado de los bancos, pero buena hoy día. Están subiendo, el First Republic subiendo casi un 30%. PacWest, que era otro que estaba medio complicado, 10%. Y lo que quedó del Silicon Valley Bank se lo compró una compañía que se llama, otro banco, perdón, que se llama First Citizens, que compró los activos, porque recordemos que los bancos cuando se echan a perder es que se echan el patrimonio, pero todavía tienen muchos activos disponibles de buena calidad que se pueden comprar. Y el First Citizens compró 72 billones en activos que tenía el
Silicon Valley. Poca plata.
No es poco billetón, y sobre todo el buen descuento que sacó, 16.5 billones de dólares
menos.
Menos de lo que debería haberse pagado, o sea, con un 20% de descuento, no es malo, y yo creo que le va a ir bien ahí. Así que tenemos renovada confianza en el sistema financiero de mediano tamaño, que es, recordemos, el sistema, la parte del sistema bancario que más está en cuestionamiento por tener reglas más laxas. Y
creo que eso va a cambiar, ¿eh? Va a tener que cambiar. Sí, va a tener que cambiar porque además la gente, las empresas también de otro tamaño, no van a optar por esos bancos si siguen con esa política. Ahora, esa misma política era los que no les permitía competir con los grandes, pero lo veo complicado. Oye, en todo caso,
lo que pasa es que estuve leyendo el fin de semana, fíjate, tema más de mediano plazo, pero el incentivo que puso la Fed en esta ocasión de tomarle a valor de mercado cosas que no valen lo que valen, es bien funesto en el mediano plazo, porque si tú eres banquero,
puedo ser una cuota irresponsable.
Exactamente. ¿Eh? Porque los depósitos van a ser salvados de todas maneras.
Pero es que ahí donde yo creo que va a cambiar la legislación. Yo creo.
Hay que repensar. Esto no para de mejorarse. Y así es que
los probablemente va a llevar una concentración. Van a empezar a desaparecer los bancos medianos.
Probablemente. Claro, que quizás 4.000 bancos es mucho.
Ahora míralo a otra escala, muy, muy distinta. En Chile, bancos medianos prácticamente ya no hay.
Ya no hay.
¿Quién queda?
Creo que faltan, fíjate.
El Internacional, que tiene una espalda tremenda de su accionista.
Consorcio. Que tiene una licencia bancaria. Creo que BTG tiene una licencia bancaria, no sé si la usa.
Pero ya no es un banco a la calle.
Consorcio sí,
con poquitas sucursales.
Con operación más bien comercial, ¿no?
El Internacional con presencia incluso nacional, pero el resto de los bancos son grandes.
Yo creo que se echa de menos tener más bancos en Chile. Deberían haber más alternativas. Sería bueno tener un sistema tan concentrado. Finalmente tiene sus ventajas.
Tenemos 5 bancos grandes, claro.
Sí,
Santander, sí, Chile, sí. Estado, BCI, Itaú, Scotia. 6 bancos grandes tenemos.
6 bancos. El BBVA se hizo merge con el...
Es que el Scotia es parte del Scotia, y el BBVA eran bancos medianos en Chile.
Bancos medianos.
De accionistas muy grandes, pero bancos medianos.
Venían del BIF. El...
Así es. El BIF era el antiguo BBVA, que era de los Masú y de los Said.
Había unos comerciales cuando eran chicos. Banco de la Vivienda.
El Banco de la Vivienda. Exactamente. El Banco Santander era el Banco Español.
No, ya, ya me
perdí. Y el Banco Santander era el Banco Hinco en el Santiago.
Santiago.
El Banco Osorno era el Banco del Trabajo, que terminó comprando el Santander.
Banco Osorno y la Unión.
Así es. El Banco Concepción era Corbanca, que hoy día es Itaú. Hay harto banco mediano chico.
Banco
pero
del Trabajo.
Pero es razonable que pase eso, que los bancos medianos se terminen funcionando, porque además el costo de fondeo de ellos pasa a ser muy caro cuando son chicos.
Sí.
Y no son competitivos, entonces los obliga a juntarse.
Es que lo que pasa es que la legislación chilena que fortaleció los bancos después de la crisis del 82 hace justamente que la regulación sea muy cara. Regulación que significa que tenía la CMF, antes la Superintendencia de Bancos, permanentemente encima tuyo, más todos los requerimientos de capital, etcétera. Claro, que hace que haya ventaja competitiva en la escala, en el fondo. Y eso se produjo en mucha industria en Chile, quizá con algún nivel de arrepentimiento en algunas de las industrias. Oye, salió una carta de... No la he leído yo, solamente le hice browsing a una editorial que sacó el presidente Boric en...
Una columna.
Una columna en el diario El País. Curiosa elección. Entre otras cosas, habla de... voy a citar, en esa misma dirección, nuestro programa gobierno se ha propuesto avanzar construyendo un sistema de seguridad social que supere el fracasado modelo de capitalización individual AFP y aumente significativamente las pensiones, entre otras cosas. Llama la atención que sea tan taxativo, ¿eh? Sobre todo considerando la situación actual en que hay que buscar un acuerdo, ¿no? No parece una muy buena manera de buscar un acuerdo. Nombrar,
no tiene los votos para hacer lo que dice que va a hacer. No los tiene.
No los tiene y por lo tanto tiene que buscar acuerdo. Y sobre todo en el contexto de que la alternativa al sistema de capitalización individual está viviendo la prueba de lo que está ocurriendo en Francia. ¿Sabes qué porcentaje del PIB francés se gasta en pensiones?
Chuta, no sé, pero es una
locura. Para que ustedes se den una idea, el sector público en Chile completo, todo es 20% del PIB más o menos, un poquito más. ¿Ya? Todo el sector público, todos los funcionarios públicos que se han doblado, entre paréntesis,
¿está incluyendo la Fuerza Armada?
Todo. Todo el gasto público, toda la salud, educación, ¿no? 20% del PIB. En Francia, solo pensiones se lleva el 14,6% del PIB.
Dos tercios de lo que nos gastamos nosotros.
Dos tercios de lo que nos gastamos
en
todo
el porcentaje.
En porcentaje, ajusta todo por escala. Bueno. Entonces. ¿Qué mayor? Y eso para adelante es totalmente insostenible porque siguen entrando gente mayor que no son capaces de ser sostenidos por la masa de trabajadores. En Chile está pasando lo mismo, entonces tenemos que buscar un componente mixto, sí. Pero no me venga a decir que el sistema de capitalización individual, que a Francia le encantaría tenerlo hoy día, porque le encantaría tener un componente individual que ayudara a complementar las pensiones, está fracasado. Quizás el aprendizaje es que no es ni lo uno ni lo otro, pero llegar y plantear que ha fracasado el sistema individual, cuando en Francia están quemando el país porque quieren aumentar 2 años la edad de jubilación.
Están al borde de nuestro estallido social, ¿eh?
Sí, pues.
Están a 2 metros.
Entonces, no sé.
Mira, y cuando viste cuando comentamos la columna de entrar al programa, ahora me metí, yo estoy suscrito al País, ¿eh? Pero tiene varias ediciones. Y dije, esto debe ser por la edición América.
No.
Está en la edición de España.
La mera.
La España y la Global es una columna a página completa. Claro, yo creo que el presidente Boric elige El País porque es un diario ideológicamente afín, totalmente afín.
Tú no trabajaste en El País, ¿no?
No, en el ABC.
¿Ya?
Es un diario que el mundo de la izquierda, la socialdemocracia en España y en Europa lee muy...
Ávidamente.
Con mucha simpatía. Y es un título, evidentemente, que suena, pero...
Mira,
es
el
Chile, coma, más de democracia y justicia social. Para este mundo es miel a los oídos. Yo creo que nuevamente el presidente ha quedado muy atrapado en sus declaraciones más juveniles y sus declaraciones de parlamentario. Y creo que en lo que dice aquí, que tampoco la he leído completa, pero vi ese extracto, probablemente ya quedó atrapado. No tiene los votos para decir lo que iba a hacer. Entonces después no puede hablar de que la oposición es reaccionaria y que no lo deja llevar a cabo sus planes y su proyecto.
Sobre todo, además, cómo está el ambiente después de lo que pasó ayer con la carabinera Rita Olivares. Que
fue malo el timing, además, para la columna.
Malo. Yo lo hubiera parado. No se pueden esas cosas, pero hoy día Chile está en otra. Había hablado Miroso, el presidente de la Cámara de Diputados, diciendo que hay que sacar las leyes. Una cosa bastante increíble, considerando cómo enfrentó el Frente Amplio y la extrema izquierda todo lo que fue el estallido social, en que hoy, ¿cuántas veces lo conversamos acá? Esto es horadar el Estado de Derecho, lo que se está haciendo. Los peligros de ensalzar la violencia, los peligros de aplaudir a la primera línea. Después se transforma en esto, lo dijimos acá con todas sus letras, y no es porque sea pitonizo, porque cualquiera con dos dedos de frente y uno profundo se da cuenta de lo que iba a terminar pasando. Y aquí estamos, todas ahora clamando por el péndulo. No es que el péndulo volvió, o sea, el péndulo rentó la pared del frente. Y hoy día la gente lo único que quiere es tranquilidad, quiere autoridad, los carabineros con el, no sé, 78% de aprobación, cártel con el 82, 83% de aprobación con lo que está haciendo con las casas narco, 88 creo que, 88. Entonces, no parece un muy buen momento, más allá de lo importante que es realmente que los políticos se pongan las pilas con el tema de la seguridad. Esto está cerca de un punto no retorno. Uno siempre se sorprendía cuando iba a países como Colombia, como México, y decía, ¿cómo se le fue de las manos esta cuestión? Y esto se te da las manos en ciertos días, ciertos hitos y ciertas cosas que se dejan de hacer. Entonces basta ya. Pónganse las pilas, pónganse a trabajar, porque eso es lo que realmente la gente quiere. Y si quieren aportar en la calidad de vida de los chilenos, pónganle atajo a todo lo que tenga que ver con el tema de narcotráfico, violencia, ocupando la inteligencia.
Pero fíjate que sean consistentes. Si el problema es que con esto les baja el apuro, les baja la relevancia, la importancia, pero les dura una semana. Hasta el próximo hito.
Hay que aplicar cabeza acá y tener convicción sobre todo.
Convicción también.
Cuando tú tienes convicción, las cosas resultan. Fui a Colombia en el verano yo. Tuve la oportunidad de conversar bastante con distintos colombianos respecto a lo que había sido el combate a la guerrilla. Durante muchos años había ausencia de convicción. Uribe, que fue el presidente que realmente comenzó a derrotar la guerrilla, tenía un tema medio personal, porque la guerrilla le mató a sus padres. Y él juró volver y vengarse. Por lo tanto, tenía una cruzada personal. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Aplicaron tecnología. Me contaban un detalle, que no sé si era verdad o mentira, pero tiene sentido. Por ejemplo, se averiguaron dónde el jefe de la guerrilla se hacía las botas. Subieron ese dato y le pusieron un chip a la bota, el zapatero este que le hacía las botas, no sé si era tiro fijo, no sé
cuál. Tiro fijo.
Le pusieron un chip.
Entre la toallita en.
Y sabían dónde está
en
el
tiro espalda.
Fijo. Sabían dónde está tiro fijo permanentemente. Hoy día hay herramientas de inteligencia y tecnología que te permiten, cuando tienes convicción, realmente pegar golpes importantes a la delincuencia. Entonces, si se arma este momentum, creo que podría ser una buena instancia para hacer retroceder, por lo menos, o parar el avance que ha tenido la delincuencia y el narcotráfico en este país.
O sea, es que la guerrilla en Colombia partió a principios de los 60. Han vivido 60 años con una guerrilla.
Y sigue.
Porque no está derrotada.
No está derrotada.
Es más, el actual presidente fue guerrillero del M-19.
Exactamente.
Que esa frontera entre guerrillero y terrorista, que es bien difusa. El M-19 para mí fue un movimiento más terrorista que guerrillero. Bueno, hoy día es presidente de Colombia.
Oye, y al final estas cosas siempre que parten, más bien, parten como un tema de idealismo y terminan como un negocio asqueroso. Eso es lo que es, finalmente. Es un negocio.
Y terminan siendo tan narcos como Pablo Escobar. Bueno, la guerrilla.
Por eso te digo. Y
los paramilitares, por otro lado, que los combatían, también eran en la misma.
Todos. Sí, mira, cuando la violencia parte, solo termina ahí. Entonces los matapacos, todos estos centros de detención de la Plaza Baqueano, todas estas cosas que se todo compraron. Y que desde el día 20 de octubre, 19 de octubre, parte importante de la clase política, en vez de mostrar credenciales democráticas, prefirieron alguno quedarse calladito y agachar la cabeza, y otro avivar el fuego.
Echarle encina.
Con tal de derrotar al gobierno que haya sido democráticamente electo. Acuérdate que hasta en la convención constitucional, Atria y no sé cuánto, y Baza decían que esto había sido más o menos como el asalto a la Bastilla, que era necesaria la violencia, el partero de la historia. Mira cómo cambian las cosas. Ya, muchachos, oye, a propósito de 30 años, hoy tenemos una entrevista buenísima, y por eso puse la canción 1990 de
Soda.
De Soda. Pero antes de hablar de eso, porque dicen que uno no tiene que hablar antes, porque es como cheta, ¿o no?
Sí.
Eso te hace una cara.
Pero es del programa anterior, no nuestro.
No nuestro.
Vamos a hablar tenemos que inventar otro
otra cara.
Pero además aquí, de reojo, lo veo que está afuera, Cristóbal, así que podemos presentarlo.
Muy bien. Dale, señor director, entonces.
Bueno, se está buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados, con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que respaldan la calidez y solidez de Almagro. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Chucky nos dejó con música de Soda Stereo para hacer las menciones. Ponte las menciones, Chucky. Econorrent. Vi una experiencia preferencial en Econorrent. Tarifa rebajada, upgrade gratuito. Días de gratis de arriendo y canje con opuntos con CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa cliente preferencial en econorrent.cl.
Bueno, Cenegocia digitaliza el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con Cenegocia.
Tuve que... Oye, ya que el doctor no ¿qué? Se ha conseguido la adelante, tuve que preguntarle a un amigo en común que tenemos nosotros, que le tenemos cariño y... digamos que cariño a nuestro amigo Gato, que tiene una Landtrek.
¿Tiene una Landtrek?
Lo vi hoy día en la mañana.
Debe ser muy buena para aguantar al gato.
Muy buena, sí, imagínate. Y lo vi y dije, no alcancé, no alcancé. Dejé escrito el mensaje y no se lo alcancé a terminar para preguntarle cómo era la Landtrek, para que nos dijera todo lo bueno que es la Landtrek, porque la Landtrek no puede no dejar de ser extraordinaria.
Soja,
tiene una carga de 1 tonelada, 3 de arrastre, cámara 360, cámara touch de 10 pulgadas. Usted puede cotizarla en Peugeot.cl y comenzar marzo con, o terminar marzo ya con la camioneta del León, porque ha terminado marzo y el doctor no se ha conseguido la
ganancia. Mal. No. Bueno, yo lo que te voy a sorprender, Gonzalo, en realidad que no te va a sorprender, digo, y tú la tienes. Pero seguro que algún auditor nuestro no la tiene en la cuenta en dólares del Santander, la cuenta sí, corriente, la que es tremendamente fácil sacarla a un solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl, Santander, tu banco.
Oye, el dólar está a 808.25, está cayendo 2 pesos, no, 1.5 pesos. Usted puede invertir en dólar peso y en todos los instrumentos del mundo con el mejor servicio, además lo van a atender extraordinariamente bien. En Mercado G, aproveche de invertir en Mercado G y de tomar posiciones en todos los activos del mundo, largo o corto, muy recomendados por Información Privilegiada.
Bueno, presentemos ya a nuestro invitado,
por favor,
que está sentado. Tenemos seguridad que está aquí o está sentado.
Haga los fuegos.
Ya pues, vamos a conversar con Cristóbal Uneus, director de Data Science de
Anholster. ¿Qué significa Anholster?
Desenfundar.
Ah, mira.
¿En sí. alemán o no?
No, en inglés. En inglés, claro. Cuando alemán. Surgió la compañía se suponía que el objetivo era dedicarse al mundo de la aplicación, entonces era como desenfundar una aplicación.
Ya.
Pero claro, la compañía después hizo mucho más cosas.
Ustedes están dedicados a todo lo que es datos, ¿no es cierto? Generación de datos y en esa lógica... salió este estudio que publicaron junto con La Tercera, que se refiere a los 30 años en distintos aspectos, ¿no? Yo estuve mirando el día viernes, estuve mirando el sábado, sí, que tratan de alguna manera ponerle número a la discusión, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el origen de esto y ahí partimos conversando de qué es lo que está saliendo.
El año 2018 nosotros publicamos un estudio que se llamaba Chile, datos de una transformación social, que un poco trataba de mirar qué había pasado con Chile del 2002 al 2017, y nos dimos cuenta que había mucho más interés por tratar de entender de una manera más gráfica, más simple, lo que había pasado que lo que nosotros mismos habíamos presupuestado. Ese es como un dato. El segundo dato, nosotros tenemos este sitio de CIE Chile que partió el 2013, que trata de simplificar el análisis de las elecciones, no solamente mostrarte el resultado, sino también un poco más de interpretación, comparaciones. Y ese sitio también fue creciendo orgánicamente, explotando en la elección convencional. Llegamos a 4,5 millones de visitas únicas al sitio. Y producto de la pandemia, y que vino toda esta discusión, los 30 pesos, los 30 años, nosotros dijimos, bueno, esta discusión no puede ser o uno o el otro, o tiene que haber algo entre medio, ¿no es cierto? Y dijimos, quizás nosotros podemos aportar que esta discusión, más que emocional, sea más basada en datos, ¿no es cierto? Porque probablemente hay cosas buenas, hay cosas malas, que el lector decida, pero nosotros queremos contribuir a esa discusión que viene ahora, está ocurriendo y probablemente va a seguir, ¿no es cierto? con lo que nosotros sabemos que es datos.
Oye, esto, ustedes se quedan los datos, además. ¿Pueden ustedes determinar quién es el perfil de que los lee?
Tenemos alguna, es una muy buena pregunta.
Porque mi pregunta va sobre todo porque los menores de 40 años son los que o no saben, o no les interesa, o tienen un juicio crítico de algo que han escuchado. Claro. Sobre los 30 años.
Sí, es una buena pregunta. Nosotros hemos tratado, y bueno, Google te ayuda un poco, ¿no es cierto?, la analítica que entrega Google. Tenemos alguna noción que está mucho más concentrado en Santiago que en la región metropolitana. Eso le pasa a muchos otros sitios, ¿no es cierto? Son mucho más jóvenes por las mismas razones que dices tú, ¿no es cierto?, que están más conectados a Internet y todo. Pero nosotros creemos que esto trasciende con, por ejemplo, esta alianza que tenemos con La Tercera, que llega a un público mucho más grande por el tráfico que tiene. Ahora, creemos que esto también es un aporte porque típicamente esta discusión se da como más en los think tanks, en la élite, en documentos PDF, 400 páginas, que menos gente lee, y creemos que esto tiene un valor llevarlo al ciudadano, que hoy día en nuestro tráfico el 85% viene del celular.
Podemos, yo sé que es un ejercicio súper interesante y entretenido de hacer, y que la gente se puede meter todos los días en todo momento, pero ¿qué conclusiones podríamos sacar? Así, ¿qué títulos podríamos sacar de este informe?
Mira, el sitio no trata de sacar una conclusión, sino
es de
trata
cada uno, pero claro, ¿qué títulos salen?
Pero lo que nosotros sí hemos aprendido, que hay cosas que se me habían olvidado, ¿no es cierto? En los 90 el PIB per cápita crece mucho más.
Impresionante.
¿No es cierto? Y la desigualdad varía poco, y después cuando el PIB crece mucho menos, el gobierno lo hago, la desigualdad cae. ¿No es cierto? Esas tendencias a mí se me habían olvidado, quizás yo las había antes y se me habían olvidado. El tema de la deserción escolar, ¿no es cierto? Hoy día hay toda una discusión de la deserción escolar producto de la pandemia y todo lo que pasó en la pandemia, ¿no es cierto? Que fue, para el término educativo, fue terrible. Pero tú miras la serie para atrás y la deserción escolar del 2013-2014 fue mucho más alta lo que es ahora. Entonces yo creo que hay que ponerle perspectiva a los datos. Hoy día es una sociedad mucho más diversa, y a veces a uno se da cuenta de esa diversidad, pero te faltan las magnitudes, y el trabajo un poco nos ha recordado cuáles son las magnitudes en términos de inmigración, la identificación de los pueblos originarios, la mayor diversidad cultural.
La migración no era tema.
No era tema, ¿no es cierto? Bueno, hasta el 2016-2017 que explotó, ¿no es cierto?, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y hoy día es un temazo. Partió mucho más en el norte, antes incluso por la minería, ¿no es cierto? Había falta de mano de obra, y por lo tanto a alguien en Antofagasta le tocó vivir la inmigración durante mucho más tiempo de una forma muy distinta. Y no era tema nacional que alguien en Puerto Montt, que se demoró mucho tiempo en la migración llegar a Puerto Montt. Entonces, las cosas que pasan también tienen una caída en el territorio de una manera bastante diferente, producto de nuestra geografía y nuestra distribución económica.
Oye, tú mencionabas, es que el aspecto que la gente lo tiene bien presente, porque esto es un estudio multidimensional, tiene claro. Como cuántos
consumidores. Tiene hoy día 12, viene mucho, ¿no?, más capítulos, ¿no es cierto? No lanzamos todo ahora, esto es como ChatGPT, ¿no es cierto? Que partió 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Esperamos que tenga 4 versiones también.
Tiene 12 verticales, que las voy a leer, que es identidad, no sé bien exactamente a qué se refiere, mercado laboral, educación, vivienda, macroeconomía, consumo, política, Estado, salud, infraestructura, pensiones y seguridad. Ahí tiene múltiples indicadores,
claro,
que grafican, yo te diría, y en general, y sin ninguna duda, el avance del país en esos 30 años. Con algunos grises que seguramente se reflejan en los datos. De las luces, lo mencionabas tú, estaba mirando yo acá, el avance del PIB per cápita durante los primeros 6, 7 años de la década de los 90 fue impresionante. Estoy aquí...
impresionante.
Impresionante.
A uno se lo olvida, o quizá no quiere recordarlo, ¿no es cierto?
¿Por qué no quiere recordarlo?
No, no sé yo, pero usted...
Ah, algunos no quieren recordarlo.
Usted, por ejemplo...
Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo, y la sensación de... por eso yo siempre, cuando la gente dice que la cohesión social tiene que ver con la solución de muchos de los problemas sociales, al final la mejor cohesión social te la da el crecimiento. Porque la gente accedía a niveles de sueldo, de renta, y mejores posibilidades de vida en forma muy acelerada, y eso hace que la gente esté tranquila y que efectivamente se produzca cohesión social versus un país que más bien, como en los últimos años, se ve que se achata y la gente se lo empieza a comer la deuda, se lo empieza a comer el crédito, se lo empieza a comer el estrés.
La inflación ahora, que era un tema que, claro, que esos temas empezó a desaparecer.
Por ejemplo, ustedes han hablado mucho en programas anteriores ya que, y es una discusión un poco más llevada a la élite, que el país, la productividad terminó de crecer el 2010. ¿No es cierto? Sí. Y del 2010 hasta ahora, el crecimiento de la productividad o está plano o ha caído un poco. Es difícil tener una discusión sobre la productividad en Chile, ¿no es cierto? Porque por un lado dice, ah, no,
nadie sabe bien qué es.
No solamente porque el concepto es difícil, porque un sector cree que, ah, esto va a favorecer a los ricos, ¿no es cierto? Y otro sector cree, no, esto aquí a mi bolsillo no me va a llegar nada. ¿Por qué? Yo creo porque las desigualdades nos impiden a crecer, como hacemos la torta más grande. Porque es una discusión basada en pocos datos. Si tuviéramos más datos para ejemplificar...
Más prejuicio.
A la gente, ¿no es cierto? Yo creo que la discusión sería un poquito más sana y un poco más elevada. Y ese es el objetivo un poco de este sitio.
Oye, Cristóbal, ¿qué dice, por ejemplo, en dos temas que nos venimos quebrando la cabeza hace tanto rato, que es en salud y en previsión?
Claro, en previsión hay mucho más datos, ¿no es cierto? Hay datos sobre el nivel de las pensiones, hay pocos datos sobre la tasa de reemplazo, que es un problema para la clase media, ¿no es cierto? Pero, claro, ha subido el piso mínimo de las pensiones. Nosotros graficábamos la introducción de la pensión básica solidaria, Bachelet 1, y después como en Piñera 2 esto se aumenta y llega con la PGU, ¿no es cierto? Pero esa discusión es solo una parte. Porque la otra parte, bueno, esto es un piso mínimo de dignidad, pero ¿qué pasa con la clase media, la clase más alta, que tiene ingresos más altos, que quiere una tasa de reemplazo porque no quiere bajar cuando se jubile, ¿no es cierto? Entonces ahí faltan datos como para tener una discusión un poquito más elevada, que yo creo que va a ser un temazo ahora en la reforma previsional, porque desde mi punto de vista la discusión más dura va a ser en cómo esto le cambia la vida a la clase media y cuáles son las faltas. Y ahí faltan datos como para que la gente lo entienda de manera un poco más clara.
Bueno, nosotros invitamos a la gente a ingresar al sitio. Está en latercera.com /macro. Ah, no, está en la.
Los 30.
Los 30 se llama, los 30.latercera.com. A browsear.
Tiene un banner dentro de la página. Datos. Sí, tiene un banner ahí, sí. Bien bueno. Le pusieron harto diseño, color, quedó súper bueno.
Exactamente. Y cuéntanos un poco cuál sería el paso siguiente en términos de este proyecto, ir agregando qué dimensiones al análisis de datos para efectos de juzgar cómo fueron los 30 años más exitosos de la historia de Chile. Esa se la puse yo, pero...
Mira, faltan, por ejemplo, muchos los indicadores que ustedes ven todo el rato aquí en la pantalla de Bloomberg, mercado financiero. Va a venir, ¿no es cierto? ¿Qué significó la bolsa? ¿Qué pasó con las empresas que están en bolsa? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el mercado financiero? ¿Qué pasó con el crédito hipotecario? Las tasas de interés del crédito hipotecario. ¿Cómo creció el crédito hipotecario en los últimos 30 años? Va a venir todo el tema del medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con los incendios? ¿Qué ha pasado con la preservación de los espacios naturales? ¿No es cierto? Ahí hubo cambios también bien, bien, bien importantes. También las fallas de mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, Tribunal de la Libre Competencia. ¿Qué ha pasado con las multas que ha aplicado desde el 96 en adelante? Ahí tiene una base de datos bien impresionante que uno puede seguir de manera súper fácil la historia de los juicios, ¿no es cierto? Cuando empezó la investigación, cuando terminó, la multa que aplicó el tribunal. ¿Qué pasó después con la reclamación en la Corte Suprema? ¿Lo subió, lo bajó, lo dejó igual? Las multas de la CMF, ¿no es cierto? También hay todo un documento Word.
Bueno, pues tuvimos
que crear una base de datos porque en la CMF no existe una planilla Excel que yo pueda bajar todas las multas, están todos los documentos súper transparentes, pero uno tiene que crear la base de datos. Entonces hay instituciones que lo hacen muy bien en términos de datos y otras que a uno le gustaría que fuera un poquito más.
Bueno, en ese
más.
Trabajo, esa es una pregunta interesante, en ese trabajo te diste cuenta efectivamente, claro, una cosa es que te toda la información, sí. Pero que quien no sabe recopilarla no tiene cómo, y ustedes felizmente hacen esa pega, pero otras que llegan la pega hecha, ahí también, claro. El Estado tiene distintos comportamientos.
Tiene distintos niveles, hay instituciones que son mucho más avanzadas que otras, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Estado no tiene como un mínimo, claro, de
un estándar
de publicar? Y yo creo que lo que pasó un poco, esta es una interpretación personal, el año 2002, no me acuerdo si el 2002 o 2003, producto del acuerdo de Longueira con Lago, ¿no es cierto?, se pasó la ley de transparencia, donde cada chileno podía ir a pedir datos a las distintas autoridades y la autoridad tenía que contestar con cierta velocidad. Yo creo que eso llevó a muchas instituciones a no publicar datos. Como si el ciudadano quiere, me lo va a pedir igual. Entonces yo quizás gasto más el tiempo en esto que estar publicando datos. Y yo creo que ahí hubo cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Pero hay instituciones que lo hacen súper bien, que tienen muy buenas bases de datos, pero también poco amigables para la ciudadanía. La Superintendencia de Pensiones tiene muchos datos, 15 bases de datos, microdatos, 100 planillas Excel, pero anda a ver un gráfico para tratar de entender la tendencia o el nivel. No hay. Entonces,
le hablan. ¿Quién lo hace bien?
¿Cómo?
Al revés, ¿quién lo hace bien?
Educación, por ejemplo, tiene también muchos datos poco interpretados de manera. Uh-huh. En general, el Estado tiene buenas planillas Excel, pero no las hace dirigibles.
No las agrega.
No las agrega y no te las simplifica para allá. Yo quiero saber la tendencia. Ah, me gusta, doble clic, yo bajo los datos y proceso. CONAF tiene base de datos increíble, el Ministerio de Desarrollo Social tiene buenas bases de datos. Pero hay otras instituciones que le falta, por ejemplo, Cultura. ¿Tú quieres ver la evolución del Día del Patrimonio desde el 98 en adelante? No existen los datos. Para un día que se ha transformado en una institución en este país donde la gente va y trata de aprender un poco más la cultura, no hay datos. ¿No es cierto? Entonces eso uno se tiene que preguntar ¿por qué? ¿Por qué no hemos hecho un esfuerzo en ese lado que...
O que enseñarlo a fundar todos los años.
Por ejemplo, también, yo tendría que ir a buscar...
Me da la impresión que vamos a encontrar que son los mismos.
Estamos hablando con Cristóbal Luneus, director de Data Science and Holster. Oye, Cristóbal, cuéntanos un poco esto debe ser mucho trabajo, ¿no? Mi trabajo que tiene réditos que son poco... son de largo plazo, digámoslo. ¿Cuál es la motivación que han tenido ustedes en emprender este proyecto que es de largo aliento, además, y que hay que sostenerlo? ¿Y cómo lo han sentido la recepción de la gente del trabajo que hicieron?
Mira, ¿sabes qué? La recepción nos ha sorprendido porque ha sido muy buena. Uh-huh. En el sentido de que, claro, mira, este gráfico lo podrían hacer mejor, aquí le falta esto, ojo con la escala, pero mucha gente pidiendo cruces adicionales. Como que nosotros sentimos que la dirección en la que vamos, que hay una demanda por datos para tener una discusión un poquito más informada, estamos en el camino correcto, que es una de las cosas que Decide Chile ha tratado de impulsar y ahora se está de alguna manera diversificando en otros temas. Antes estaba muy en el mundo de elección y ahora se está diversificando. Y lo otro que nos pasa, y esta es como la parte como más estructural, nosotros trabajamos... Tenemos muchos clientes donde trabajamos con datos, pero nos toca ir con clientes que no nos conocen y tú no le puedes ir a hablar de un proyecto con datos de otro cliente porque firmaste un NDA. Entonces, y nosotros somos súper gringos en ese sentido, pero sí podemos hablar de proyectos donde los datos son públicos. Y esto nos permite como ir a mostrar, mira la utilidad de buenas visualizaciones. Porque uno como, yo soy economista, ¿no es cierto? Y uno dice, ah, pero es cosa mirar la serie, no necesito un gráfico. Claro, yo tengo formación de datos, pero claro, mucha gente no sabe lo que es una serie, cómo se grafica, y para mucha gente, para la gran mayoría, se entiende mucho más un gráfico que yo te pase la planilla Excel. Y eso también pasa en las empresas, ¿no es cierto? A veces tienen datos que no saben bien cómo mostrar, cómo lo muestro para que no lo entienda, no solo el directorio, sino toda la organización para abajo, y este tipo de proyectos nos permite ir y hacer advocacy de la importancia de este esfuerzo. Ustedes miran la pantalla Bloomberg, la entienden perfectamente, se la pongo a una persona que no tiene formación de economista, a decir, ¿a qué número miro? Hay 7 números, ¿cuál es el número importante? ¿Cómo lo interpreto? Entonces yo creo que ahí hay un desafío gigante, y el proyecto, una de las cosas que tiene, que es multidisciplinario, porque nos ponemos en la visión de que no solamente gente muy educada mira el dato, sino gente que en general está en otras profesiones, y ahí la visualización, los colores, cómo lo miro,
lo hace muy digerible.
Lo hago, lo hacemos digerible. Claro, algunos gráficos nos salen mucho mejor que otros, y ese es el aprendizaje en el cual estamos.
Buenísimo. Oye, felicitaciones, Cristóbal Luneus. Ojalá que esto siga desarrollándose, porque es importante discutir con datos y no con declaraciones en general en la vida. Director de Data Science Dan Holster, muchísimas gracias, Cristóbal, y felicitaciones de
Muchas
nuevo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
El dato mata relato, dicen ahí.
Así es.
El dato mata relato. Bueno, señor director, tenemos una segunda conversación, y antes de eso vamos a ir a contarles que... Acá le tengo... Mercado Libre. Mira, el otro día te conté que fui al supermercado. Y el sábado, el Niño Maravilla sí lo hizo primero, pagué la benzina del auto con Mercado Pago, con mi celular. Uno escanea en el surtidor, hay un código QR, usted lo escanea, aprueba, tum, chao. Sin sacar la tarjeta, sin tener que marcar los
números. Surtidor, el manejo del concepto. Qué bien. Bueno, trabajaste en Copec.
Sí. Me costó un poco que me acordara exactamente. O sea, ¿cómo se llama dónde están los surtidores? Se llama La Isla.
La Isla, sí,
La Isla. El surtidor. Entonces usted, ping, lo escanea y paga con el celular. Y esto va a empezar a pasar cada vez más. Por lo tanto, usted no necesita andar con la tarjeta de crédito. Nada. Y además no tiene que tocar. Hay gente que ya con el COVID, que si no quiere andar tocando tanto los terminales, Mercado Pago.
RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Evita multas, agiliza tus procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y de tus directores. RegCheck con Q, contáctanos en regcheck.com.
Con todo este tema de las platas mala vía, RegCheck.
Sí, pues. Compliance,
no preocupes, que su empresa no esté metida en un problema.
Un concepto, yo creo que cualquier chino se lo preguntaba y hace 2 o 3 años muy pocos sabían lo que era. Hoy día empiezan a entender y lo relevante que es.
Exactamente. En 2022, PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones, la mayor cantidad de transacciones de M&A del mundo. Conozca el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y todos sus servicios los puede revisar en pwc.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales, dirigido a clientes institucionales, personas de alto patrimonio, family office y fundaciones.
El Fondo Independencia Renta Inmobiliaria es una alternativa de inversión atractiva y eficiente. Sus contratos son en UF y a mediano plazo, proveniente de inversión en bodegas, oficinas y comercio. Genera estos flujos estables para los aportantes. Invierta en Independencia, renta inmobiliaria y reciba dividendos trimestrales.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel.
Colaboradores.
Automatizar. Esa viene en la noche y te sale peor todavía.
Olvídate.
Automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargauk.cl.
La Scrambler Ducati desde hace unos años ha sido sensación, modelo 803 centímetros cúbicos, todo el cool look, cool vintage. Es el doctor, ¿no? Lo vintage. Total. O lo cool.
Paso palabra.
Moderna, donde eres juvenil. Está en promoción. Precio de lista 11.800.000. Está a 9.490 con financiamiento, unidad limitada. Entonces tenemos a un amigo de la casa en línea, Mauro Mesano, socio y CEO de Co-CEO, ¿no? De Vantas Group y presidente Andes Metz. ¿Cómo te va, Mauro Mesano? ¡Mesano!
Hola, Mauro.
Hola,
¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, querido Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú, pues?
Bien, pues. Oye, vamos a hablar de ESG, un tema que además el señor director sabe mucho. En todo lo que es minería, ¿no? Esa es la especialidad de la casa aquí con Mauro. ¿Y cómo es el avance de los temas ESG, de la electromovilidad, la descarbonización, cuidado del agua, etcétera, en la minería? ¿Cómo estás, Mauro? Que además viene llegando de Canadá. Super.
Sí, sí, aprovechando eso, estuvimos ahí en la PDAC, una serie muy importante que se hace la primera semana de marzo en Toronto, y ahí nos dimos cuenta de eso, de la importancia y de cómo ya llegó para quedarse el tema de la electromovilidad, todos los temas de ESG son de máxima prioridad para las compañías mineras. Y lo otro curioso que ya aparece, que las compañías se están reorganizando de acuerdo a sus portfolios de minerales críticos. Dos compañías, Tex y Vale, un poco definieron que ellos van a separar sus portfolios, van a tener una compañía solo dedicada a minerales críticos, cobre, litio, cobalto, etcétera, y otra compañía dedicada a sus minerales tipo hierro o carbón. Así que claramente hoy día hay un rearmado para esa línea.
¿Qué busca esa separación?
Mira, lo que busca, por un lado, es enfocarse en no solo en ser más productivo en los actuales en las actuales operaciones, sino muchas compañías están tratando de buscar nuevos yacimientos y rearmar su portfolio, ¿eh? compañías, por ejemplo, hoy día estamos trabajando con Sauceritú, una compañía australiana que fue la decisión de BHP, está enfocada en Sudamérica, se compró un porcentaje en Sierra Gorda y está enfocada en el mercado norte y sudamericano, lo mismo con Río Tinto. Entonces las compañías se están enfocando en tomar posiciones en estos minerales que tienen que ver con la electromovilidad.
Ok, Mauro, está ese aspecto de cómo enfocan el negocio hacia adelante y también cómo manejan sus operaciones las compañías mineras, ¿no es cierto? Se han comprometido objetivos de huella de carbono, se han comprometido objetivos de electromovilidad con los accionistas. Cuéntanos un poco por qué para las mineras es tan importante el manejo del impacto que tiene sobre el medio ambiente de aquí hacia adelante.
Mira, fundamentalmente es porque las mineras cada día están más enfocadas en la licencia para operar. Y hoy día ya lo hemos visto en las conversaciones en nuestro país, en la comunidad, más allá de los mineros mismos, nosotros, que vea la minería como una industria que ensucia, que contamina y que...
Se cayó. Sigue hablando en el
te
video.
Te perdimos, Mauro, ¿ah?
Te perdimos, la culpa fue mía. Yo como diría, ¿quién es el Pablo Fuente o no? Te perdí.
Exacto. Se fue. A ver, vamos a intentar recuperarte, Mauro. Está bien interesante lo que está contando.
Está contando una cosa bien, bien potente que tiene que ver con el compromiso. Tú sabes que agarras tú las memorias de... Sí, las memorias, una buena forma de hacerlo de las grandes compañías mineras en el mundo y... La primera prioridad que tienen es disminuir la huella de carbono, el impacto.
La huella del agua.
Exactamente. En general,
y los temas de seguridad, las mineras es.
Pero el otro día hablaba con una persona de una minera bien importante y me decía que está por sobre seguridad hoy día. Y seguridad higiénico,
sí.
Esto es
estratégico.
Ahí sí. Oye, le estaba contando que hoy día las compañías están muy enfocadas en fortalecer su licencia para operar. Ya lo vimos en nuestro país, conversaciones con la comunidad no minera, veía la minería como una industria que ensuciaba, que contaminaba y que se llevaba grandes cifras de dinero fuera del país, lo cual evidentemente no es cierto, pero en esa línea, hoy día la minería local e internacional está muy enfocada en ser un protagonista de una mejor minería para el mundo. Y ahí un poco está el foco de todos estos temas relacionados con ESG.
Oye, Mauro, ¿y esto termina siendo rentable o es una inversión que tiene que hacer la minería para poder seguir operando?
No, definitivamente termina siendo rentable en todos los aspectos. Hay una serie de stakeholders que hoy día están observando esto desde más stakeholders de inversionistas, gobiernos, etcétera. Y esto llegó para quedarse, definitivamente. Entonces, compañías que no lo hagan van a quedar atrás en temas de su valorización y de su capacidad para poder seguir operando. Así que definitivamente es algo que llegó para quedarse. Todas las compañías mineras tienen metas al 2030 y al 2050. Y algunas no saben muy bien exactamente cómo lo van a lograr, pero tienen que lograr.
Y esto tiene que ver también con las inversiones, me refiero a los fondos que invierten, o a los bancos que les entregan crédito, a las emisiones de bonos, también están muy relacionados con estos temas.
Totalmente relacionados, y cada día más. O sea, ese tipo de información, a propósito de la sigla ESG, Environment, Social and Governance, es algo que está impactando las valorizaciones de las compañías y todo el mundo bancario más duro, por decirlo así.
Mauro, en Chile, ¿cómo se expresa esta tendencia? En las mineras locales y qué puede significar también como oportunidades para los proveedores chilenos en el mundo.
Sí, mira, lo primero, todas las compañías mineras locales, Codelco, AMSA y también internacionales están enfocadas en esto ya hace un buen rato, tienen equipos dedicados y por otro lado está permeado en toda la compañía, esto no es un solo silo. Para los proveedores es una oportunidad tremenda, porque hoy día tenemos muy buenos proveedores chilenos presentes en muchos de estos aspectos, muchos innovadores. Quizás ahí la oportunidad está en cómo ellos, y estas ferias sirven para eso, ¿no? Cómo ellos pueden ir observando qué pueden hacer en forma definida y estratégica en otros países, no solo quedarse con el el trabajo local, digamos, porque estas son necesidades que están en el mundial en la América.
Excelente. Bueno, se nos acabó el tiempo, Mauro, pero seguiremos conversando. Mauro Mezzano, socio y co-CEO de Vantas Group, presidente Andes Metz y gran amigo. Muchas gracias, Mauro. Un abrazo.
Chao,
adiós, Mauro.
Un abrazo.
Chao.
Gracias, chao.
Es de Rapallo, Mezzano.
¿También?
También.
Ah, es un vecino.
No, y además se queda de repente ahí una semana.
¿Y tú has ido a Rapallo?
Sí. Ya. Yeah. Varias veces.
¿Dónde?
Me quedé como.
¿Al centro?
Me quedé como dos semanas.
¿Al centro norte? ¿Dónde?
No, queda en la Liguria, donde da vuelta la bota, ahí, cerca de Génova.
Ya.
Al lado de Génova.
Génova, tú sabes los genoveses cómo son, ¿no? Sí, son cuidadosos como, con la plata.
Como los catalanes.
Y como los escoceses.
También. No, duermen con el arroz a la noche y no se les cae un grano.
Y dicen que cuando grandes abren el puño y todavía tienen pelusas el chal cuando eran guagua.
Oye, bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos con Andrés Cáceres, el brujo
el
de los.
Brujo.
Falcom Asset Management. Somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management, construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Hasta el 30 de abril con tus nuevas tarjetas de crédito Santander, disfruta todo con tres cuotas sin interés. Desde pagar en marzo la patente, hasta cambiar el celu y salir en la foto sonriente. Desde los útiles para el colegio, hasta renovar el closet y verte regio. Con tus nuevas tarjetas de crédito Santander, paga todas tus compras en tres cuotas sin interés y únete a los disfrutadores. Santander, tu banco.
Válido hasta abril 2023, carga anual equivalente a 1,46%. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. El impuesto de cargo del cliente.
¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Para volver a la ciudad, Necesitas una camioneta preparada para todo. Preparada para cargar lo que necesites. Con una capacidad de carga de 1 tonelada y 3 de arrastre. Preparada para no perderte ningún detalle, con cámara 360 grados. Y preparada para conectar con todo lo que quieras, con pantalla touch de 10 pulgadas. Conoce Peugeot Landtrek y encuentra la atracción en todos tus terrenos. Cotiza la tuya en Peugeot.cl.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir o cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book. Gestión de personas. BUK.cl.
Ya, hemos retornado para hablar con Andrés Cáceres. Andrés, ¿cómo te va?
Bien, ¿qué tal?
Hola, Andrés. ¿Cómo estamos? Tranquilidad y optimismo hoy día, ¿no?
Sí, hoy día hay optimismo. Tratan los mercados de recuperarse y ya estamos casi finalizando marzo. Así es que, ojalá que puedan borrar los retrocesos que hemos visto. Al menos en el caso de Europa, ¿no? Estados Unidos sí mantiene ciertos avances en lo que va de este tercer mes del año, pero hoy igual plegándose a lo que vienen siendo noticias bancarias, que es un poco lo que ha sido la tónica en este último tiempo. Había noticias también por parte de lo que es Silicon Valley Bank y un nuevo banco que está captando todos esos depósitos a partir de la fecha. Ha habido reuniones también por parte de lo que es Janet Yellen, un comité de emergencia durante este fin de semana último, y también el canciller alemán salió a respaldar Deutsche Bank, sí. Por lo tanto, todo eso ha generado algo más de calma en el mercado, se ha comenzado a descomprimirse y estamos viendo nuevamente apetito por riesgo, y por eso es que en el caso de Europa alza de poco más de un 1%, y en el caso de lo que vienen siendo los futuros norteamericanos, dan cuenta de una apertura que estaría en esa misma línea con un 0,6, cuando uno ve, por ejemplo, los futuros del S&P, 0,3 para lo que es el Nasdaq, ¿no? Así es que jornada que debiéramos comenzar a ver algo más de apetito por riesgo, y también se traduce en un dólar que se viene debilitando a nivel global, el dólar index, levemente, pero ahí estamos viendo un poco de ello y que también se refleja en lo que es nuestro mercado, con un tipo de cambio que se está descomprimiendo. Partió alrededor de 812 pesos, está en torno a 808. Por ahora, estos niveles a los que está transando actualmente debieran ser una primera referencia de piso para poder pensar en niveles en torno a 800, ¿no? Y por la parte alta, 811 puede ser ahí un pivot que te la pueda llevar más de cero, son en torno a 8.15, 8.21, por ejemplo, pero va a depender esa parte alta un poco de la volatilidad que veamos en el último tiempo, es decir, si sigue generándose esta aversión de las jornadas anteriores, o si no, yo creo que por ahora los niveles en los que está debiera mantenerse buscando tal vez la zona alrededor de los 800 pesos. E IPSA, al alza también hoy día, 0,6%, buscando recuperar también lo que ha sido la última. A final de la semana pasada, la gran mayoría de papeles está mostrando subidas. Vapores, Sol y Mitch en torno a un 2, 1,6%, por ejemplo. Pero recién 1.700, 1.800 millones de monto transado a esta hora de la mañana. Pero debiera plegarse también a lo que, como les decía, lo que estamos viendo en mercados el día de hoy, ¿no? Que es un optimismo, al menos ya después de todas estas jornadas de bastante volatilidad.
Excelente. Ok, Andrés, muy buen reporte, Andrés Cáceres, entonces, estrategia de Corredor de Bolsa, con su visión del mercado, y nos despedimos con 1990. Qué bueno fueron los 90, ¿no?
Que además fueron nuestros años.
Habido, pero objetivamente fueron una época de mucho avance, mucha calma.
Mucha ilusión.
Buenas, mucha ilusión.
Nos íbamos a comer el mundo.
Sí, cayó el muro.
Además.
Vamos y volvemos. Perdón.
¿Cómo pues?
Vamos y volvemos en la tarde, sí, es verdad que se vuelve.
A la una y media volvemos.
A la una y media con la José Río. Muchas gracias.
Que estén bien.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11